¿Cómo estás, Mario?
Yo estoy bien contento de tenerte. Y empezaré por un lado curioso. Vamos a hablar de la... Siempre hay que hablar. Composición, tema, la vaca. Vamos a hablar, por cierto, de la política doméstica, la situación en Argentina, con una gran especialista que habla desde el sur, aparte, ¿eh? que ha viajado por el norte, que está mucho más, pero que habla desde el sur argentino. Pero antes voy a entrar por algo que acabo de ver o que vi hace un ratito, que es un tuit tuyo referido a Martín Güemes. ¿Sí?
Sí, sí.
Contame
sí,
un poquito lo que decías ahí, porque decímelo como decíselo a los oyentes, porque le hiciste un homenaje precioso en pocas líneas y juguemos en el bosque mientras Wiñeski no está. Quiero que nos hagas una mini columna histórica sobre Güemes. Un trazo.
Bueno, hoy parece ser que es la fecha que se festeja el nacimiento de Güemes. Ajá. Y a mí Güemes siempre me pareció una figura completamente fascinante y poco reconocida en general. La verdad es que me parece una figura genial. Fue, bueno, general de la Independencia, pero durante las invasiones inglesas era cadete en Buenos Aires y tomó un barco inglés que estaba anclado en el puerto, había bajante y lo tomó a caballo, un acto único, creo yo. O sea, cargó a caballo, subió, creo, por la pasarela que estaban puestas y tomó ese barco inglés, ¿no? Y después, bueno, hay que recordar que cuando en el norte, para mí fue no solo heroico lo de Güemes, sino que fue fundamental en la independencia argentina, porque cuando Belgrano se retira del norte después del éxodo jujeño, Buenos Aires ya no manda ejércitos ahí y esa región queda desguarnecida. Y Güemes organiza la defensa de toda la frontera norte con una guerrilla, básicamente, con una tropa irregular, ¿no? Uh-huh. Los famosos gauchos de Güemes, que por eso iban con tacuaras, con lanzas, etcétera, porque era verdaderamente y también hay que recordar que parte de la otra figura que a mí siempre me pareció fascinante es la de la hermana de él, de Mariana, de Macacha Güemes, que también era combatiente y fue combatiente en la independencia. Entonces, nada, y siempre pienso que lo que yo decía es que faltan películas, pero ajá, no películas. Está la de Torre Nilsson, ¿no? Sí. Pero son todas muy solemnes. Películas bien de aventuras, bien pochocleras, ajá, sobre la independencia, que está llena de personajes y de elementos así.
Y vos decís a la pasada que era muy pintón Güemes, aparte.
Bueno, según ese retrato, ¿no? Sí. En realidad tampoco está la seguridad.
Por ahí es un Photoshop, decís vos.
pero en principio tampoco tenemos prueba de que no haya sido pintón, así claro, que elijo creer.
Perfectamente. Y ahora sí, volvamos. Después de escuchar un héroe de la independencia que subió a caballo por una pasarela. A veces uno piensa, María Esperanza, cuando se habla, por ejemplo, de las hazañas que fueron en derrota, de los polacos, la caballería polaca enfrentando a los tanques alemanes, ¿no? El heroísmo, sacrificando vida. Bueno, acá hubo este ejemplo que encima, según nos contás vos, fue victorioso, caramba. Una serie de Netflix ahí desde ya, o una película argentina sin la solemnidad que tenían esos films, que de todas formas tenían su valor, ¿no? Porque eran muy masivos, tenían, pero bueno, eran de otro tiempo. Hablemos de este presente. Tu primera lectura, un trazo, si tuvieras en este momento, seguro que los tenés, algún Zoom, algún encuentro con colegas tuyos de otros países y te preguntaran cuál es tu parecer sobre el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario, ¿qué les dirías?
Bueno, lo primero que diría es que yo agradezco no estar en esa negociación, ¿no? O sea, y aprecio a las personas que están en esa negociación, porque sinceramente me parece dificilísimo, me parece casi imposible tomar la decisión de qué hacer. O sea, esto es un contexto en el cual hay que optar entre un conjunto de decisiones, ninguna de las cuales a priori parece como la mejor, ¿no? O sea, no hay ninguna que sea obviamente buena. Dicho esto, la verdad es que yo me parece que yo tiendo a pensar que es razonable este acuerdo, o un acuerdo. Uh-huh. O sea, me parece que en principio la opción de no acordar tiene más costos que la opción de acordar. Siempre, como digo, teniendo en claro que yo la verdad es que no tengo la capacidad o los elementos para hacer los cálculos que se necesitan. Uh-huh. En principio parece razonable la perspectiva de acordar, ¿no? Y parece, leyendo el texto del acuerdo, pareciera que, a diferencia de otros acuerdos del pasado, bueno, es cierto, no tiene las condicionalidades de reforma de la ley laboral, reforma de las jubilaciones, reformas, qué sé yo, el achicamiento del Estado que tenían otros acuerdos. Uh-huh. Dicho esto, es obvio que es un acuerdo para pagar una deuda externa que nunca debería haber sido tomada, entonces no es que sea simpático, no es que sea sin costo tampoco.
Uh-huh. Está claro. Estamos hablando con María Esperanza Casullo, y la otra pregunta es cómo lees vos el impacto que tuvo en particular en la coalición oficialista. ¿Cómo ves vos la discusión que se ha planteado? No te pido profecías respecto a lo que puede pasar, pero en general, ¿vos ves un escenario en el cual la coalición de gobierno va a quedar muy debilitada, ha entrado en una nueva crisis, tramita una etapa de, digamos, su carácter? ¿Cómo lo estás leyendo en este momento, que es el inicial, ponele, de un proceso que se va a desarrollar?
Yo creo, bueno, claramente esto es una crisis, y la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados me parece que es la crisis más aguda que tuvo hasta ahora la coalición de gobierno, e incluso con esto, los dos momentos anteriores en donde hubo pronunciamientos públicos o cartas de Cristina Fernández de Kirchner manifestando insatisfacción, ¿no?, con el curso del gobierno, pidiendo cambio de gabinete, etcétera, etcétera. Creo que esta crisis fue una crisis aguda, sobre todo porque manifiesta que hay un sector de la coalición de gobierno, el sector que encabeza Máximo Kirchner, que directamente está desconforme con este acuerdo, ¿no? Uh-huh. Que en este momento, sin ninguna duda, es la cuestión principal que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. O sea, es el plato mayor que tiene frente a la mesa el gobierno de Alberto Fernández de acá a este año, diría yo. Tiene que resolver esto, ¿no? Entonces me parece que esto claramente hay una crisis, porque no es menor que un sector importante de la coalición de gobierno ya ha dicho: nosotros nos parece que este es un mal acuerdo, preferiríamos no firmar. Y que Máximo Kirchner, por lo que se entiende, pareciera inclusive estar en camino a votar en contra de este acuerdo en el Congreso. Dicho esto, la verdad que en los días que pasaron a esa carta, que fue muy explosiva, me parece que pasaron dos cosas que fueron interesantes, a mi modo de ver. La primera fue la reacción de Alberto Fernández, en el cual, en un contexto en el cual, como decía mi amigo Iván Jagrowski, hay jugadores importantes en el cual le decían: bueno, este es el momento para romper y para echar del gobierno a, no sé, a ministros que responden a la Cámpora, ¿no? Uh-huh. Alberto Fernández dijo no. Y tomó una postura de decir, bueno, son de minimizar un poco el conflicto. Y me parece que esta decisión fue adecuada, por decirlo así, o fue bien recibida, ¿no? Por el segundo factor, que me parece que habiendo pasado varios días y decantando el sentido, me parece que hay un montón de lecturas de que la movida de Máximo Kirchner no fue hecha de una manera que fue un error, la manera, no necesariamente el fondo de la cuestión, sino cómo se lo hizo, ¿no? Que fue un poco apresurado, que fue desde una postura que fue leída como muy individual, que inclusive causó desconcierto entre otros dirigentes cercanos. Entonces me parece que también la espuma fue bajando en estos días. Me parece que evidentemente no es para nada que esté cerrado esto. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque ¿Qué va a ser el bloque que digamos el subbloque que responde a Máximo? ¿Van a votar a favor o van a votar en contra? Todo esto está por verse. Pero me parece que por un lado, entre un Alberto Fernández que eligió no escalar el conflicto y un conjunto de actores que miraron y dijeron, me parece que Máximo apretó demasiado el acelerador, e inclusive declaraciones de la propia gente que cercana a él también bajando la pelota, me parece que no se llegó a un punto de quiebre. Me puedo perfectamente equivocar porque son todas conjeturas externas las que tengo.
Estamos hablando con María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de Comunicación, doctora en Ciencia Política. Te agregaría a el grupo, el subbloque, vos lo señalaste bien, el subbloque, no dicho en términos técnico parlamentario, pero sí en términos políticos, el subbloque vinculado a la Cámpora o al kirchnerismo también podría abstenerse, que es una posición no tan firme como votar en contra, pero es una posición muy nítida con relación a un bloque oficialista. Y por cierto, el modo en que se tramite cuando llegue, que falta un tiempo, esa votación también tendrá implicancias en el futuro. Te desvío apenas a otro punto que vos señalás bastante en general, no sos la única, pero vos lo señalás bastante, que este es un gobierno que se ha caracterizado, que este es un gobierno que tiene muchos funcionarios que son metropolitanos, muchos. Y que este es un gobierno que por razones variadas, inclusive por el modo en que se planteó la pandemia, se supo presentar el presidente mismo ante la sociedad civil argentina, ante la opinión pública, muy a menudo con otros dos porteños, Horacio Rey Larreta y Axel Kicillof. O sea, hubo en un momento en que eso era bien visto, uno lo veía bien porque era la zona AMBA, la zona más que atravesaba más dificultades con pandemia, era bueno que los tres gobernantes, incluyendo uno, la principal oposición, aparecieran juntos, pero a la vez había un clima muy porteño que algún porteño, como uno, por ahí se da cuenta, pero los que no son porteños se dan cuenta más. Y en los últimos tiempos, yo te pediría, primero, un apunte tuyo sobre esto, porque vos lo has dicho y yo le he prestado mucha atención. Y segundo, que en los últimos momentos ha habido dos designaciones del propio gobierno y del propio presidente que matizan un poco este cuadro, que son, la ante la anterior crisis de renuncias, la designación como jefe de gabinete de nada menos que un gobernador de una provincia grande, de Tucumán, no la más grande, pero unas provincias grandes, importantes, pobladas, de Juan Mansur. Y la otra es un jefe de bloque que tampoco es ni porteño ni bonaerense, lo que es rarón. Ha habido, estuvo nada menos que el gran Agustín Rossi. Pero de un jefe de bloque que no es bonaerense, sino que también, bueno, y también viene del tronco de Rossi, Germán Martínez, que viene de Santa Fe. ¿Cómo ves en general esta situación, este relativo unitarismo o porteñismo del gobierno nacional, y cómo ves y venís leyendo estos matices que son relativamente nuevos, por cierto?
Bueno, yo siempre lo señalé, ¿no? Este es un gobierno muy porteño que además continúa una tendencia a la porteñización porque viene el gobierno de Mauricio Macri, uh-huh. Y que además es probable que se continúe en el 2023. Si el 2023 supongamos que sea Rodríguez Larreta el candidato contra Alberto Fernández, que va por su reelección, o ya fuera Sergio Massa, que está bien, no es porteño, pero es de Tigre, sí. O inclusive si fuera, supongamos que es Máximo Kirchner, que es diputado por la provincia de Buenos Aires, ya serían tres o cuatro periodos en donde los presidentes y los gabinetes, seguramente la mayoría de los gabinetes son de el AMBA, ¿no? Uh-huh. Y esto genera problemas. Genera problemas no solo por una sensación de justicia, sino porque hay temas que no se visibilizan, capitales que no se visibilizan. Yo creo que esto es algo que yo siento mucho, inclusive conversando. Muchas de las cuestiones que este gobierno está haciendo relativamente bien, no se visibilizan mucho, como no se capitalizan mucho, porque tal vez no suceden en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires o en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, la temporada de turismo acá en el sur es extraordinaria, uh-huh. Y es algo que no sé si se ve, digamos, o Algunos conflictos, por ejemplo, el caso de la explotación petrolera, se comprenden mejor o se pueden inclusive ya encuadrar mejor o hasta solucionar mejor si se pone en valor la experiencia de las provincias como la mía, que convivimos con la explotación petrolera desde hace un montón de décadas, ¿no? Son temas que por ahí se conocen más, que aparecen como mucho más difíciles cuando uno tiene una perspectiva más lejana a esos temas. La verdad es que me parece que es una buena noticia la incorporación de dirigentes que vienen de provincias y que vienen con un recorrido de negociación, digamos, de tener que manejar la relación con un montón de actores sociales como son los gobernadores, de manejar conflictos en este gobierno, y sería deseable que se pudiera continuar, creo yo, o profundizar inclusive.
María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de Comunicación de la UBA, Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política, Universidad de Georgetown, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, coautora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Muchas gracias por haber estado acá, y esta va a ser apenas, o nada menos, la primera conversación en un año que volveremos a consultarte con todo gusto.